Génesis, capítulo 29. Este capítulo lo hemos dividido en tres partes para la predicación, porque es un capítulo largo, pero también tiene partes que se pueden distinguir, ¿verdad?, que tratan de diferentes temas, claro, todos relacionados, pero que se puede dividir en tres partes, ¿ok? Y el día de hoy llegamos a la tercera parte del capítulo 29, y me gustaría leer desde el 15 para tener un poco más de contexto. Génesis 29, del 15 al 35, pero el sermón se basará en los versículos 31 al 35. Voy a leer la palabra inspirada e infalible del Señor. Se titula en esta Biblia que tengo, Jacob se casa con Lea y con Raquel. ¿Ok? Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y aquí viene la porción de nuestro pasaje, de nuestro sermón. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Así la palabra del Señor que la escriba en nuestros corazones. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para la predicación de la palabra. Amado Señor, Padre Celestial, gracias por tu Hijo Cristo, que murió por nosotros en la cruz y nos ha lavado de nuestros pecados. Pero sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo no puede ser aplicada en nosotros, sino que tu Espíritu Santo es quien aplica la obra de Cristo a nuestros corazones, nuestras vidas, nos renueva, nos santifica, nos lava, nos purifica, y tu Espíritu Santo es también nuestro guía, aquel que nos consuela y aquel que nos dirige a toda la verdad. Por eso, Espíritu Santo, en este momento queremos pedirte que nos ilumines para entender tu palabra y que esta porción de tu Escritura pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, llegamos a la última parte de Génesis 29. Y entonces hemos visto cómo este Jacob tuvo que salir huyendo de su tierra por haber robado la primogenitura a su hermano Esaú, por haber engañado a su padre y recibir la bendición. Y entonces llega a Padán Aram, donde está su tío Labán, que tiene 2 hijas. La primera se llama Lea, la mayor, y la menor Raquel. Y entonces llega Jacob y se enamora a primera vista de Raquel, que era pastora, pero no de iglesia, pastora de ovejas. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque si no, la gente puede empezar a meter ideas por allá, ¿cierto o no? No, Raquel era pastora, sí, pero de chivos, ¿verdad? No de hermanos en la iglesia. Y entonces se enamora Jacob y le dice a su tío, que llegaría a ser su suegro, voy a trabajar por tu hija 7 años. Imagínense, 7 años. Pues sí estaba enamorado Jacob, ¿verdad? Para esperar 7 años. La cuestión es que, pues, los pecados de Jacob no lo habían dejado, por así decirlo. Y aunque él parece que ya se había olvidado de ello, Dios no se había olvidado. Y le iba a dar una lección a Jacob. Eso fue lo que vimos la última vez, ¿recuerdan? Cómo su tío Labán era muy astuto. Y más astuto que Jacob, ¿verdad? Y lo usó para darle una lección a Jacob. Y recordarle que no es por su astucia, ni por su inteligencia, que va a prosperar, o que va a hacer que se cumplan las promesas del Señor. No, el Señor no necesita de Jacob, no necesita de nadie, pero Él usa a sus instrumentos humanos, y en el tiempo en que los usa, los disciplina. Nos corrige, ¿cierto? Nos corrige. Y entonces va cumpliendo sus promesas según su plan soberano. La cuestión es que se casa y por esta artimaña de Labán, su tío suegro, empieza Jacob a vivir en poligamia, ¿verdad? Tenía 2 mujeres. Y entonces, esto que le escribe Moisés al pueblo de Israel, porque cuando escribió Génesis estaban caminando en el desierto para ir a la tierra prometida, era para que los israelitas no se sintieran muy ufanos o muy privilegiados, como si vinieran de una raza pura, por así decirlo, ¿verdad?, de un matrimonio puro, sino que venían de un matrimonio polígamo, que Dios en su providencia permitió que sucediera, para que así no se gloriaran en ellos mismos, sino en la gracia de Dios, que usó toda esta situación para formar a su pueblo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en realidad, en Génesis 29, del 31 al 35, el cumplimiento soberano de las promesas de Dios. El Dios soberano que usa todas estas cosas, incluso malas, para el bien de sus hijos. ¿No así lo dice Pablo en Romanos? Dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad?, para los hijos de Dios, para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Claro, todas las cosas sirven para bien, pero en el proceso de que van sucediendo las cosas, el cristiano es refinado, es puesto a prueba. Dios nos pone a nuestro límite para que confiemos solamente en Él. Pero aquí veamos que lo que sucede, esos primeros hijos que tiene Lea, es cumplimiento de la promesa de Dios, y además es el Dios soberano quien decide cómo llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Bueno, para Jacob, que amaba a Raquel, ¿de quién esperaba y se ilusionaba tener hijos? ¿De Lea o de Raquel? De Raquel, ¿verdad? Veía a Raquel y soñaba tal vez y decía, mira, cuando tenga un hijo, una hija con mi amada Raquel. ¿Pero qué sucedió? Y nuevamente Raquel, Lea, Raquel, nos recuerdan a Esaú, Jacob, ¿verdad? El mayor, el menor. Nos recuerdan que, pues Jacob ha sido tramposo, tiene sus artimañas, muy astuto, piensa que tiene todo planeado, no es así. Y ahora nos dice que los primeros hijos que tiene los tuvo de Lea, la mayor. De hecho, se nos dice allá en Génesis, ¿verdad? ¿Dónde está? En Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? Estéril. ¿Sabía Jacob que Raquel era estéril? No, no lo sabía. La amaba y había puesto todo su amor en ella, y resulta que no podía tener hijos. ¿Cómo son los caminos de Dios, verdad? O sea que si hubiera sido por la voluntad de Jacob y Labán no le hubiera dado a su hija Lea, ¿se iban a cumplir las promesas de Dios, humanamente hablando, según el pensamiento de Jacob, si hubiera tenido a Raquel? No, ¿verdad? Porque Raquel era estéril. Pero claro, Dios es más sabio que Jacob. Dios es más sabio que nosotros. Y aún usa la maldad de Labán, que le entrega a su hija mayor, porque Lea no era estéril. ¿Se dan cuenta? Dios no se va a acomodar a nuestros caprichos o gustos, hermanos, ni a nuestro tiempo, ni a nuestra manera. Él es el Dios soberano. Y vean cómo dice, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era, ¿qué? Menospreciada. Era menospreciada. Y esta expresión que dice, vio Jehová, en la Biblia es muy interesante. ¿Se acuerdan al principio de Génesis, cuando la maldad era grande en la tierra? Dice que Jehová, ¿qué? Vio la maldad. O sea, es una intervención directa de Dios, por así decirlo, en que Él mira el pecado, la maldad, el abuso, el menosprecio, e interviene para solucionar esa situación. Y tan grande era el desprecio hacia Lea, y lo más probable que era de parte de Raquel, pero también de parte de ¿quién? De Jacob. Los dos menospreciaban a Lea. Tan grande era el menosprecio que Dios intervino. Bueno, aquí nos damos cuenta, entre otras cosas, que la poligamia, aunque Dios en su sabiduría, en su providencia, la permitió en ese tiempo, no es el patrón original de Dios para el matrimonio. Y la poligamia crea ¿qué? Menosprecio. Crea odio, tensión, división. Porque ese no es el plan de Dios. Y entonces Lea era menospreciada. Imagínense, probablemente se burlaban de ella. La maltrataban tal vez. La ignoraban, la tenían apartada por allí en un rincón de la carpa, de la tienda en que vivían. No le daban su lugar, ¿verdad? Y Dios vio el menosprecio que sufría Raquel, digo, Lea. Entonces, no solamente nos recuerda que Dios ve la maldad que se hace, sino que además nos recuerda que ese Dios todavía ve, todavía mira la aflicción de su pueblo y por su gracia interviene para rescatar a su pueblo. ¿Merecía Lea que Dios la ayudara? ¿Verdad que no? Hemos dicho en la predicación pasada sobre el pasaje anterior que muy probablemente Lea, como Raquel también, estaban de acuerdo con el papá de ¿quién? De ellas, con Labán, para engañar ¿a quién? A Jacob, ¿verdad? Es muy probable que Lea también estaba muy enamorada de Jacob y accedió a ese plan. Pero ella era una pecadora. Mas sin embargo, vemos la gracia soberana de Dios, que Él no permite que dentro de su pacto exista este menosprecio, este odio, esta actitud de tratar como inferior a los demás. Dios no lo permite. Y Dios tarde o temprano interviene y castiga y disciplina a su pueblo. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad del pacto, dentro del pueblo de Dios, no debe haber distinción de personas. No debe haber menosprecio, desprecio hacia los demás. No debemos tratar a esta persona mejor que a esta otra persona. Todos delante de Dios somos hijos de Dios por medio de Cristo. y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y entonces, claro, el menosprecio en el contexto del matrimonio polígamo de Jacob era que Jacob no quería prácticamente tener hijos de ¿quién? De Lea. Todo su afecto estaba en Raquel y quería tener hijos de Raquel. Pero vean qué pasó. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Le dio hijos a ella, a la menospreciada, no a la amada. En cambio Raquel era estéril. Niños, estéril quiere decir que no puede tener hijos. Y vamos a ver después cómo Dios también soluciona la esterilidad. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, le dio hijos. Y aquí aprendemos, hermanos, que los hijos no los hacemos nosotros. Como si nosotros fuéramos Dios. La gente da por sentado, ¿verdad? Que tener hijos es lo más normal. No es así. Los hijos son un regalo ¿de quién? De Dios. Vienen de Dios. Él es el dador de los hijos. 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo. Llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Cada palabra, cada respuesta de Lea es interesante, hermanos. Por un lado, expresa su confianza en Dios, ¿verdad? Y dice: le voy a poner Rubén porque significa que Jehová ha mirado mi aflicción. Amén. Dios ve la aflicción. Y recuerden, cuando dice que Jehová ve, no nada más es que ve, sino que interviene y ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando Lea dice: ha mirado Jehová mi aflicción, está diciendo: sí, Él vio mi aflicción e intervino para ayudarme en mi aflicción. Y esa es una verdad permanente, perdurable, para todo el pueblo del Señor, hermanos. Él ve nuestra aflicción y nos ayuda, aunque no lo merecemos. Pero vean lo que dice después. Dice: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Parece que Lea desea que el amor de Jacob. Aunque ella sabía que no era amada, era menospreciada. Entonces, por un lado vemos esa mezcla, ¿verdad? Por un lado, correctamente, Lea le agradece al Señor y dice: Señor, gracias que intervienes para ayudarme. Pero por otro lado, parece que desde que estuvo de acuerdo con su papá Labán, esta Lea estaba enamorada perdidamente de Jacob y deseaba, quería el amor de Jacob. Continuemos. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Vean allí ahora la respuesta de Lea. Ya Dios le da dos hijos, le llama Simeón y lo explica diciendo que Jehová oyó. Noten cómo dice Jehová miró y ahora dice Jehová ¿qué? Oyó. Es la misma idea, ¿verdad? Él oye, él mira, interviene y le ha dado otro hijo. Pero las palabras de Lea también son interesantes porque parece que a pesar de que Dios le ha dado a Jacob un hijo por medio de Lea, la menospreciada, le ha dado a Rubén, el primogénito, aún así, el desprecio de Jacob y de Raquel continuaban, ¿verdad? Dice: oyó Jehová que yo era menospreciada. Por un lado, dice: ve mi aflicción, ve que me menosprecian, tiene a su primer hijo, y aún así Jacob y Raquel continúan menospreciando a esta Lea. Y Lea se refugia en Dios y dice: Señor, tú ves y oyes que soy menospreciada y me has regalado otro hijo. Nuevamente, Dios derrama su gracia inmerecida sobre Lea, aunque Raquel y Jacob no lo aprecian aún. Imagínense cómo se sentía Raquel. Bueno, se sentía tan mal que después, en el versículo, capítulo 30, versículo 1, le dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. O sea, que Raquel no había entendido que en realidad el tener hijos es un regalo ¿de quién? De Dios, no de Jacob. Pero hasta entonces no han aprendido la lección. No hay humildad, hay soberbia, hay arrogancia. Y Jacob todavía sigue ensimismado, concentrado en su amor por Raquel. Continuamos. Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Noten cómo Lea también está sedienta del amor de Jacob. Parece que Lea no ha podido poner toda su esperanza, su contentamiento en Dios. Y otra vez dice, ahora sí se unirá mi marido conmigo. Vean la expresión en el versículo 34, se unirá, hermanos. Se parece a lo que Dios dice en Génesis 2, ¿verdad?, cuando habla acerca del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer. Y Lea desea tanto el amor de Jacob que dice, ahora sí se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Noten cómo, por un lado, Lea agradece a Dios, ¿verdad? Le dice, tú ves mi aflicción, oyes mi aflicción. Pero por otro lado, parece que Lea también no ha entendido y como que quiere usar a sus propios hijos, los hijos que Dios les da, como un trueque para que reciba el amor ¿de quién? De Jacob. Eso es lo que causa un matrimonio polígamo. Lucha, tensión, división. ¿Se imaginan cuando Moisés les explicaba eso a los judíos? Les decía, su origen no es tan glorioso como ustedes piensan. El origen del pueblo de Dios sí es glorioso porque Dios nos ha llamado. Pero cuando el pueblo piensa que su origen está en ellos mismos, en su humanidad, Moisés a través de esto les está mostrando, no es tan glorioso su origen. No tienen nada de qué jactarse en ustedes mismos, sino solo en la gracia de Dios. Dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Nuevamente, vean esta mezcla de sentimientos, de emociones, de convicciones. Por un lado, Lea alaba a Dios, reconoce a Dios, pero por otro lado, todavía está muy, muy apegada al amor de Jacob. Quiere ganarse el amor de Jacob. Y no se da cuenta, en primer lugar, que Dios, a través de ella, sin merecerlo, está cumpliendo su promesa de darle a Jacob una descendencia numerosa y empezar a formar las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes creen que Jacob no había hablado con sus mujeres? Claro que sí había hablado. Se los había explicado cómo Dios se le apareció a su abuelo Abraham, luego a su papá Isaac, luego a él mismo, cómo Dios le prometió, ¿verdad?, cuando venía huyendo de su hermano Esaú, le promete que lo cuidará y lo regresará a la tierra de Canaán y le dará muchos hijos. Claro, él le había explicado eso a sus esposas, pero ellas no lo habían entendido. Y así somos nosotros también, ¿cierto o no? Así somos. Por un lado decimos que amamos a Dios, pero por otro lado, nuestros afectos todavía están bien arraigados en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Incluso puede estar arraigado tanto en nuestro esposo o esposa que Dios pasa a tener el segundo lugar. Pero pastor, ¿no debo amar a mi esposo o a mi esposa? Claro que sí, pero primero debes amar ¿a quién? A Dios. Y entonces Dios te hará amar correctamente ¿a quién? A tu esposo y a tu esposa y a los hijos que Dios te dé. Ese es el orden. Si no, idolizamos, ¿verdad? Ya sea al esposo, a la esposa o a los hijos. Nuestro contentamiento debe estar ¿en quién? En Dios, en la gracia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que de aquí va a nacer un día ¿quién? El Cristo, el Salvador del mundo. Y con eso vamos a terminar. Dice en el 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. ¿Ya vieron? Por eso llamó su nombre, ¿cómo? Judá. Y dejó de dar a luz. Ahora sí, dice Lea, voy a descansar en Dios y voy a alabarlo solo a Él. Si mi marido me ama, me amará. Y si no, tengo el amor ¿de quién? De Dios. Y dice, en lugar de centrarme o mezclar, dividir, comprometer nuestra lealtad a Dios, ahora Lea dice, no más. Jacob, está bien. Si no me quieres amar, no me ames. Pero yo voy a alabar al Señor. Porque me ha dado muchos hijos. Está cumpliendo su palabra. Es bueno conmigo. Y en eso consiste la esencia de la vida cristiana. Es saber que Dios nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Nos ha dado su gracia y su misericordia de la forma más plena en Cristo. Y entonces todo lo demás llega a tener un valor secundario. Importante, pero secundario, ¿verdad? Y entonces toda nuestra alabanza, todo nuestro gozo, nuestra lealtad, nuestra alegría, nuestro contentamiento están en Cristo. Pablo lo había experimentado también, ¿verdad, hermanos? Pues lo abandonó su familia, lo abandonaron los de su nación, era odiado por muchos, y Pablo dice, en todo y por todo, he aprendido a estar contento y alabar a Dios. Y por eso él dice, gozaos y regocijaos conmigo. Cuando sucede eso, hermanos, cuando Dios llega a ser lo más importante, podemos descansar finalmente como Lea lo hizo. Puede descansar y decir, ahora sí, alabaré a Jehová, al Dios del pacto, al Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Y llamó su nombre Judá. Dispara hasta ahí, ¿verdad? Y Judá es uno de los 12 patriarcas de Israel. Y es de la tribu de Judá, que era el rey David, ¿verdad? Y es de la tribu de Judá, de donde nació, según la carne, como dice el apóstol Pablo en Romanos, según la carne, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, de manera indirecta, no directa, pero de manera indirecta, esta parte de la Escritura nos enseña eso. No podemos tener verdadera paz, contentamiento y satisfacción hasta que aceptamos al Hijo de Judá, a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Abraham por excelencia, al prometido que un día vendría y nos daría perdón de nuestros pecados y vida eterna. ¿Has descansado en Cristo? ¿Has descansado en el león de la tribu de Judá? ¿En aquel que es el cumplimiento pleno de las promesas de Dios? Si es así, pase lo que pase, alabarás al Señor y sabrás que Dios nunca te abandonará. Él verá tu aflicción, mira tu aflicción, y Él responde y actúa y te fortalece y te ayuda para que en cualquier circunstancia en que te encuentres puedas descansar en Él y alabarle con todo el corazón. Amén.